El 7 de mayo fue el Día del Asma y entonces nosotros queremos dedicar unos minutos del programa a hacer prevención y a poder charlar con alguien especializado en este tema. Es la doctora Ana Putruele, matrícula nacional 55.966. Ella es profesora adjunta de la UBA, jefa de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas. Hola, buen día, buen domingo.
Muchas gracias. Buen domingo para ustedes también, que están trabajando.
Bueno, el 7 de mayo, dije bien, fue el Día Mundial del Asma.
Sí.
¿Se aprovecha esa fecha para concientizar un poquito con esta enfermedad?
Sí, en general sí. Es el segundo martes de mayo de cada año, a partir del año 1989. Uh-huh. 35 países consensuaron designar ese día un poco para que la población tome conciencia y tenga en cuenta esta patología. Específicamente siempre es en los primeros días de mayo, y este año fue exactamente el martes, el Día Mundial para todos los países, sobre todo por la alta prevalencia que tiene en el momento actual esta patología, ya que en el mundo más o menos las cifras son de 350 millones de personas que tienen asma, o sea que es una de las enfermedades más frecuentes.
Yo creo que todos sabemos, pero ¿podemos dar las características principales de esta enfermedad, Ana?
Sí, cómo no. El asma en realidad es un cuadro inflamatorio y es crónico, que en general se caracteriza porque hay una obstrucción de la vía aérea, se cierran los bronquios, una obstrucción variable de la vía aérea con caracteres de que con la medicación es reversible, o sea que se vuelven a abrir esas vías aéreas y el paciente está libre de síntomas. Pero las características de los síntomas son bastante características y el paciente los refiere como una opresión en el medio del pecho, silbidos o sibilancias, como nosotros decimos, que son audibles, inclusive para el propio paciente siente esos silbidos, y otra de las manifestaciones es tos. Ajá. Algunos pacientes tienen evidencia de tos sin ningún otro síntoma, y la tos sería en este caso un equivalente asmático. A veces estos síntomas pueden ser a la noche y pueden inclusive llegar a despertar al paciente a la madrugada o al levantarse a la mañana. Acá, por supuesto, están determinadas circunstancias que llaman la atención, por ejemplo, dificultad de realizar actividades físicas o la exposición a los polvos ambientales, animales domésticos o a sustancias en la actividad laboral de los pacientes.
Ajá. ¿Es una enfermedad que se puede dar por una predisposición genética? ¿Se puede heredar el asma, Ana?
Sí, sí. Se dice que alrededor de un 40-50% de los pacientes que presentan esta patología tienen características hereditarias. Yo muchas veces veo adolescentes o pacientes y interrogo, los padres eran asmáticos, aunque antiguamente no se decía asma, se decía alergia, se decía broncoespasmo, pero no se decía asma bronquial. Es más, a los médicos a veces les cuesta decir asma bronquial porque se considera una patología muy grave, o la gente tiene una idea por ahí un poco distorsionada de lo que realmente es, porque no siempre es gravísimo el asma y tiene un tratamiento, con lo cual los pacientes, o en su gran mayoría, andan muy bien con las terapéuticas actuales, y el saber lo que uno tiene, yo creo las cosas hay que decirlas por el nombre. Yo a los pacientes no le digo broncoespasmo, le digo tos, le digo nada. Si hago los estudios correspondientes y digo, tiene asma bronquial. No quiere decir que con esto va a terminar en una guardia, quiere decir que tiene que estar el asma controlado. El objetivo, sobre todo para este año, es tomar conciencia de que la enfermedad existe, que es muy prevalente. En la Argentina se han hecho estudios que hablan de que un 6% de la población de la Argentina tiene asma bronquial. Uh-huh. O sea que en la cual influyen, por eso, varios factores. Nosotros cuando hablamos de asma decimos que esto es multifactorial.
Ajá. ¿Y cómo son los tratamientos, ya que recién lo mencionabas?
Bueno, los tratamientos en realidad se basan de acuerdo, hay diferentes tipos de asma. El asma leve, el asma severo o el asma moderado, supongamos. Entonces depende en qué categorización nosotros ubicamos el asma, dependiendo un poco de la gravedad, hay diferentes tratamientos. Pero fundamentalmente, para explicarle al público en general, se basa la utilización de o aerosoles o dispositivos con polvos secos que le dan al paciente la dosis adecuada, de acuerdo a lo que le indique el médico, ya sea un médico general o el médico especialista, un neumonólogo o los alergistas. Bueno, se le da broncodilatadores, porque un poco es, hablábamos de obstrucción del bronquio, por eso es cuando uno habla de asma de habla de enfermedades obstructivas de la vía aérea, es broncodilatadores más un antiinflamatorio, que en general estos antiinflamatorios son corticoides inhalados que actúan fundamentalmente a nivel local con mínimos efectos colaterales. Y con eso, una gran cantidad de pacientes están libres de síntomas. Entonces, se pueden usar algunos dos veces por día, a la mañana y a la noche. Uh-huh. Y en algunas ocasiones tenemos que asociarle otro aerosol, que en realidad sería como medicación de rescate, un poco a demanda, cuando el paciente lo requiere o lo necesita.
¿Una persona con asma puede realizar actividad física?
Sí, totalmente. El asma puede ser totalmente controlada con la medicación. El objetivo, otro de los objetivos, es el control total del asma. El control total del asma quiere decir que el paciente puede hacer una vida totalmente normal. Uh-huh. La verdad que hay muchos deportistas que tienen asma, inclusive un tenista, el más conocido en este momento para nosotros, que tiene esta entidad y que utiliza aerosoles y lo dice generalmente, y anda muy bien con el tratamiento, porque en realidad con los tratamientos uno puede controlarse y puede andar. Ahora, no
¿quién es?
Hablo...
¿De qué tenista estabas hablando?
¿Qué?
¿De qué tenista estabas hablando?
¿Y cuál es para vos en este momento el más nombrado de la
mucho,
Argentina?
Federer, Del Potro...
Y ahí estamos, por ahí.
Ah, Del Potro.
El argentino.
Ah, muy bien. No, bueno, porque así lo decimos.
Sí. Pero él lo dice, ¿eh? No es que estoy diciendo nada. Él a veces dice que tenía asma y tiene. En general se ve en la infancia, pero se puede aparecer en cualquier edad. Por eso cuando nosotros hablamos de, o una de las preguntas que nos planteamos es, y que me preguntan los pacientes, es, ¿el asma se cura? Y no. Como todas las enfermedades crónicas, uno puede estar libre de síntomas por mucho tiempo. Puede tener asma en la infancia y por determinada circunstancia, ya sea inespecífica, por infecciones respiratorias, por obesidad, o por algún, por cambios climáticos, por irritantes, por el uso de aspirina, de ejercicio, de estrés, uno puede desencadenar un episodio de asma. Uh-huh. Después de muchos años. Entonces, nosotros, curación, es muy difícil hablar de curación, como toda enfermedad crónica. Así como el que tiene la presión alta, nosotros decimos, no, tiene que seguir usando la medicación, porque está bien, la tiene controlada, pero no sabemos. Dependiendo del tipo de asma, la medicación uno la debe realizar durante todo el tiempo, por lo menos de un tiempo prolongado, y es muy difícil un paciente que anda muy bien suspenderle la medicación para el asma.
Claro. Lo que podemos decir es que con la medicación, con el tratamiento, se mejora mucho la calidad de vida. Y también hay que decir que ante cualquier síntoma o a cualquier sospecha, cualquier alergia, cualquier situación de tos a repetición o de broncoespasmo, que enseguida consulten, que hagan los estudios. Siempre hay que acudir al médico, no automedicarse ni creer que uno tiene asma sin hacerse primero todos los chequeos.
Claro, porque uno puede ir al médico, referirle los síntomas que tiene, y una herramienta que tenemos es, así como los cardiólogos le hacen electrocardiograma a sus pacientes, nosotros hacemos lo que llamamos la espirometría. Uh-huh. Que es soplar en un equipamiento que no es muy complejo.
No, claro.
Y con eso uno valora en ese momento si tiene o no obstrucción. Y si tiene, digamos, mejoría con los broncodilatadores. Y así uno puede completar, digamos, cuál es el diagnóstico, que si es reversible, si mejora con la medicación, probablemente se trate de asma, que es una de las patologías más frecuentes, y lo que proveen estos tratamientos es una mejoría inmediata para las manifestaciones habituales. Hay diferentes tipos, es largo el número de broncodilatadores y de agentes nuevos o controladores del asma. Hay muchos, hay nuevos, y hay un subgrupo, un pequeño grupo de pacientes que tienen un asma de difícil manejo o difícil control, son esos asmáticos que no andan bien con la medicación, para lo cual han salido dos y probablemente tres en el mundo nuevos agentes para el control del asma difícil o del asma grave, que son agentes que se dan por vía subcutánea o por vía endovenoso, y con lo cual andan muy bien los pacientes, aquellos pacientes que no podíamos tratarlos con ninguna de las medicaciones que se utilizaban antiguamente.
Buenísimo.
Por eso, en estos últimos 30 años, el tratamiento del asma ha tenido modificaciones sustanciales e inclusive el objetivo es el control total del asma, para lo cual se siguen ensayando ahora con estos nuevos agentes, estos agentes que son muy específicos para el asma de difícil tratamiento.
Perfecto.
Y en realidad eso es una gran medida, porque los pacientes, estos son agentes monoclonales muy específicos, pero que se usan en determinadas circunstancias, porque el 90% prácticamente de los pacientes anda bien con las medicaciones que uno le indica.
Gracias, Ana. Te agradezco muchísimo todo esto que nos explicaste y nos contaste, y ojalá que la gente que haya escuchado esta nota sirva todos estos conceptos y todo este mensaje en positivo que nos has dejado, que la calidad de vida con el tratamiento mejora. Te agradezco muchísimo.
Sí, lo más importante, y perdóname que te diga esto, es, yo no quiero asustar a nadie.
No,
quiero decirle que uno puede vivir
seguro,
libre de síntomas, puede hacer una vida totalmente normal, puede hacer deportes, puede nadar, puede jugar a lo que sea, pero tiene que usar la medicación si lo requiere. Para ver si lo requiere deberían consultar.
Seguro.
Pero no alarmar a la población, sino decir que es una enfermedad crónica muy frecuente en la Argentina. Pensá que son más o menos 1 millón de personas. Si hacemos un 6% aproximadamente las que tienen asma bronquial. Y andan bien, yo te diría, casi todos mis pacientes y los pacientes que atienden otros colegas con las medicaciones que hay en la actualidad.
Te agradezco muchísimo. Que termines muy bien este domingo. Un abrazo fuerte.
Otro para ustedes y muchas gracias por la nota.
Hablábamos con la doctora Ana Putruele, profesora adjunta de la UBA, jefa de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas, matrícula nacional 55.966. El 7 de mayo pasado, como la escuchaban, fue el Día Mundial del Asma y quisimos hacer un poco de concientización.